acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 12 de julio de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El 15 de julio entrará en vigor la convocatoria de la consulta popular del 1 de agosto.
El INE anunció que concluyó con la impresión de las más de 93.5 millones de papeletas para la consulta popular.
El 7 de julio concluyó el plazo para realizar trámites de la credencial para votar. Las credenciales 2019 y 2020 seguirán vigentes hasta el 1 de agosto.
El 15 de julio concluirá el periodo de registro para la observación de la consulta popular.
Presentan organizaciones de la sociedad civil conclusiones preliminares de la observación electoral que realizaron a nivel local en las elecciones del 6 de junio.
Señala consejero presidente que el PREP federal y los conteos rápidos 2021 operaron exitosamente.
Inicia el torneo nacional México Debate 2021. El próximo jueves 15 de julio entrará en vigor la convocatoria de la consulta popular del 1 de agosto y para este ejercicio participativo el INE ya ha puesto en marcha diversos trabajos técnicos y operativos de organización como el registro de observadoras y observadores, los plazos y cortes de los listados nominales, la capacitación a funcionarias y funcionarios, la determinación y ubicación de mesas receptoras, entre otros. De hecho, el 25 de julio inició el trabajo de campo para visitar y capacitar a las y los ciudadanos que participaron como funcionarias y funcionarios de casilla en las elecciones del pasado 6 de junio, quienes podrán ser seleccionados para participar como funcionariado de las 57.000 mesas receptoras de la consulta popular. Este fin de semana, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que el 83% de las personas requeridas para integrar las mesas receptoras ya tienen nombramientos.
Gracias al compromiso de la ciudadanía con la democracia, hasta este fin de semana ya se habían entregado nombramientos a más de 236 mil funcionarias y funcionarios de mesas receptoras del voto. Esto es el 83% de las personas requeridas. Y de ellas se han capacitado a 228 mil, el 80% del total que necesitamos, lo que nos permite afirmar que la consulta va y va muy bien.
Explicó que la campaña de difusión de la consulta iniciará el 15 de julio, debido a que el Congreso de la Unión así lo determinó al aprobar la entrada en vigor de la convocatoria en esa fecha.
Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que adoptaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre, como se planteaba originalmente, hasta este jueves 15 de julio. Es decir, eso no lo decidió el INE, lo hizo la mayoría de ambas cámaras.
Reiteró que aunque la campaña de difusión en los medios tradicionales aún no inicia, el INE ha realizado un importante trabajo para dar a conocer información de este ejercicio participativo inédito, tanto en redes sociales como en el micrositio.
Desde hace más de un mes, el INE tiene canales de información para que la ciudadanía sepa de esta consulta y se informe adecuadamente sobre los detalles de este importante ejercicio de democracia participativa. Si tienes interés en saber más sobre dicha consulta, puedes entrar a la página www.ine.mx/consulta popular, en la que encontrarás información confiable.
Cabe recordar que las y los ciudadanos que fueron acreditados como observadores electorales en las elecciones del 6 de junio podrán realizar observación en la consulta popular. Para ello, deben ratificar su intención ante las juntas locales y distritales del instituto de manera presencial o en línea a través del portal público. Sin embargo, quienes no participaron en las elecciones pasadas también podrán presentar su solicitud de acreditación. Las solicitudes de acreditación serán recibidas hasta el 15 de julio.
El viernes pasado, el instituto dio a conocer que concluyó la impresión de las más de 93.5 millones de papeletas que se utilizarán durante la consulta popular y que corresponden al número de ciudadanos que aparecerán en la lista nominal. Las papeletas están impresas en papel bond, tamaño media carta. En su parte frontal se puede leer la pregunta de la consulta, que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las opciones de respuesta sí o no. Además, cuentan con elementos de identificación como son la entidad federativa y el distrito. El instituto señaló que, a pesar de las limitaciones presupuestales y con el fin de contribuir a la certeza, las papeletas tienen cuatro medidas de seguridad. Se trata de microimpresión, impresión invertida, imagen latente y tinta invisible, con lo que se disminuirá el riesgo de reproducción indebida. Al aprobar en junio pasado el diseño e impresión de la papeleta, la consejera Dania Rabel explicó que se identificará el municipio o alcaldía durante conteo y destacó que al reverso se incluye una descripción del tema de trascendencia nacional con el fin de que la ciudadanía tenga mayor claridad sobre la pregunta.
Se propone que en el diseño de la papeleta no se incluya el dato de municipio o alcaldía por el anverso del documento y que este sea colocado en el reverso durante el sellado de las papeletas en los distritos como parte del proceso de conteo, sellado y agrupamiento. Adicionalmente, se replanteó la redacción de la descripción del tema de trascendencia nacional que se debe de incluir al reverso de la papeleta, el cual se presenta con un lenguaje ciudadano y que ayudará a las y los ciudadanos a tener claridad acerca del tema por el que van a opinar.
En los próximos días, el instituto iniciará la distribución a todo el país de la documentación y materiales que se utilizarán el 1 de agosto en cada una de las mesas receptoras de la consulta popular.
El pasado miércoles 7 de julio concluyó el plazo para realizar trámites de la credencial para votar en los módulos de atención ciudadana del INE. Y es que el 7 de julio es la fecha de corte para contar con listados nominales actualizados y verificados en la consulta popular. Quienes tramitaron su credencial podrán recogerla en el módulo en el que la solicitaron antes del 31 de julio. Cabe recordar que las credenciales 2019 y 2020 que no han sido renovadas continuarán vigentes hasta el día de la consulta y podrán utilizarse para participar en ella. Los trámites de la credencial se reanudarán después del 2 de agosto.
Del 5 al 7 de julio, organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021 presentaron de manera virtual las conclusiones de la observación electoral que realizaron a nivel local en las elecciones del pasado 6 de junio. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que el trabajo del instituto, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, contribuye a elevar el contexto de exigencia y al fortalecimiento de prácticas y procedimientos de cara a los próximos procesos electorales.
Ya que sus reflexiones con seguridad contribuirán al fortalecimiento de nuestras prácticas y procedimientos de cara a los próximos procesos electorales. Estaremos atentos a los resultados definitivos bajo la lógica de que la construcción de la democracia es una construcción colectiva que implica una interacción permanente entre las autoridades electorales y los distintos ámbitos, particularmente los de la sociedad civil, que permiten que la democracia efectivamente se recree.
La consejera Dania Rabel subrayó que la observación electoral es uno más de los eslabones de la cadena de confianza ciudadana porque legitima las funciones institucionales.
Agradecer que nos presenten estos informes preliminares. La verdad es que la labor que ustedes hacen forman parte de uno de los eslabones de confianza ciudadana más relevantes que tenemos porque legitiman las funciones que hace el Instituto Nacional Electoral y de la Jornada Electoral y en las diferentes etapas del proceso electoral. Desde luego, además, me parece muy relevante tener su retroalimentación.
El consejero Ciro Murayama reconoció el trabajo realizado por las organizaciones en estas elecciones que, entre otros temas, observaron la participación política de las mujeres, personas indígenas, personas con alguna discapacidad, entre otros.
El INE es una institución pues, totalmente abierta y nosotros creemos que solo poniendo luz sobre los procesos, sobre las instituciones, es como se mejoran las cosas. Así que muchas gracias por su disposición, por su participación, por el trabajo que dedicaron a esto.
En el segundo día de actividades, la consejera Norma de la Cruz señaló que la observación electoral juega un papel muy importante al interior del país.
El papel que tiene la observación electoral al interior del país juega un papel muy importante, efectivamente, porque va haciendo un análisis con una visión interior, ¿no? Conocen sus estados, conocen sus comunidades, tienen más tiempo para recolectar información y eso, bueno, pues da otra perspectiva.
Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dijo que la observación nacional puede realizar grandes aportes a la organización de los procesos electorales.
Busca no solamente recopilar e intercambiar, sino también mostrar las importantes conclusiones a las que han llegado los diferentes proyectos de observación nacional. La observación nacional es la que puede ser más amplia, es la que puede ser más rica, es la que puede ser más diversa, es la que puede con menos recursos conseguir más.
En otra información, la semana pasada, en un video en redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó la importancia de contar con el PREP y el conteo rápido, instrumentos que brindaron certeza a la ciudadanía y actores políticos sobre los resultados la misma noche de la elección.
Estos importantes instrumentos contemplados en nuestra legislación fueron indispensables para el éxito de los comicios, pues desde la noche misma de la elección dieron certeza a la ciudadanía y a los actores políticos sobre los resultados preliminares de la votación. En esta elección, el programa de resultados electorales preliminares llegó hasta el 99.5% de las actas capturadas en el caso de los comicios federales de diputaciones. Esta es una de las cifras más altas de nuestra historia, lo que permitió combatir la desinformación con datos ciertos provenientes de las actas que llenaron cada una de las y los funcionarios de casilla.
Recordó que el INE puso en marcha el PREP federal, así como los conteos rápidos federal y de las 15 elecciones de gubernaturas, los cuales, dijo, arrojaron resultados precisos y se consolidan como un eslabón dentro de la cadena de confianza de las elecciones.
El INE llevó a cabo también 16 ejercicios de conteo rápido, uno para las elecciones federales de diputaciones y 15 para la elección de gubernaturas en igual número de estados. Todos los conteos rápidos arrojaron un grado de precisión extraordinario, con lo que, nuevamente, se confirman como uno de los principales eslabones de la cadena de confianza de nuestras elecciones. Estos ejercicios fueron realizados por un comité de 11 expertas y expertos en matemáticas y estadística a quienes el INE les agradece y reconoce su trabajo.
Dijo que aunque el INE aún se encuentra en la etapa de fiscalización y las autoridades jurisdiccionales en la resolución de las impugnaciones, hoy México tiene certeza sobre los resultados de las elecciones más grandes y complejas de la historia, lo que contribuye a la paz pública y la gobernabilidad democrática.
Por otro lado, el 8 de julio, al participar en la conferencia Análisis del Proceso Electoral 2020-2021, Logros y Retos, organizada por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL, el presidente del INE mencionó que ante el contexto de pandemia, las elecciones del 6 de junio se llevaron a cabo exitosamente bajo tres elementos.
La retroalimentación que el INE ha tenido del aprendizaje institucional en la construcción de buenas prácticas para enfrentar sanitariamente el desafío electoral, que sirvió como uno de los grandes insumos. En segundo lugar, tuvimos, como recordarán, elecciones ya en Hidalgo y en Coahuila en octubre de 2020, que fueron, digámoslo así, el banco de pruebas en donde pusimos instrumentar, calibrar, digamos, los mecanismos sanitarios que instrumentaríamos en las elecciones de este año. Y en tercer lugar, el conjunto de protocolos, más de 20 protocolos que rigieron todas las actuaciones de la autoridad electoral, que fueron diseñados por un grupo de gobierno de la pandemia dentro del Instituto Nacional Electoral, este grupo que llamamos INE-C19, y además un grupo consultivo de 5 expertos.
El presidente del INE recordó que las y los funcionarios de casilla cuentan bien los votos y representan la mejor garantía de que la voluntad ciudadana es respetada. Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco y presidenta de la AMEL, Yolida Bey Alvarado, reconoció la labor del INE en las elecciones más grandes y complejas de México y recordó que la calificación de la contienda es responsabilidad de las autoridades electorales jurisdiccionales.
Estamos en una etapa también muy importante del proceso, como lo es la calificación de las elecciones. Ahora nos compete a los que estamos en el ámbito jurisdiccional, tanto a tribunales electorales locales como federales, resolver todas estas impugnaciones que se han presentado, las cuales estoy segura se emitirán en tiempo y forma con el firme compromiso de garantizar el voto de la ciudadanía y los principios rectores del proceso electoral.
Con el objetivo de fomentar la cultura del diálogo entre la juventud mediante la generación de espacios de deliberación y debate, el 8 de julio, el INE y la Asociación Mexicana de Debate inauguraron el Torneo Nacional México Debate Encuentro de Ideas 2021, en su categoría menor, en donde participan niñas y niños de 12 a 17 años. Vía remota, Francisco Morales, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, señaló que este proyecto pretende ser una escuela de formación democrática.
Este proyecto tiene como un objetivo fomentar la cultura de diálogo entre la juventud mediante la generación de espacios de deliberación, donde tenga lugar una discusión racional, respetuosa de las ideas. Con ello, se busca fortalecer las capacidades de las juventudes para discernir las problemáticas que le preocupan y visualizar de manera colectiva iniciativas desde la sociedad civil para afrontarlas. No hay democracia de calidad sin un debate crítico y plural de los miembros de una comunidad. Por eso queremos hacer de México Debate una escuela de formación democrática.
Por su parte, Sergio Luna, director de la Asociación Mexicana de Debate, destacó que el debate es una herramienta indispensable para el pensamiento crítico.
Tenemos un enfoque muy claro hacia el desarrollo democrático en un enfoque claro de la ciudadanía, ¿no? Pero ese enfoque de la ciudadanía va hacia el fomento de una herramienta indispensable, que es el pensamiento crítico. Y esta cultura del debate realmente va a permear en todos los aspectos de nuestra vida.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el ex candidato a la gubernatura de Baja California por el PES, Jorge Hank, cometió violencia política de género durante una conferencia de prensa en Tijuana al referirse a la inteligencia de las mujeres. Las y los magistrados coincidieron en que las expresiones se basaron en estereotipos discriminadores. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Visiten las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.